Son las 9:08 en Canarias. Paloma, ¿alguna novedad?
Pues buenos días, Carlos. A esta hora los servicios de emergencia siguen recuperando cuerpos en el paseo marítimo de Niza. El último balance del atentado habla de 84 muertos, 100 heridos, de los que 18 están en estado crítico. A los hospitales comienzan a llegar los familiares de algunas de las víctimas, entre las que de momento no hay españoles. Los investigadores están tratando de averiguar más datos sobre el conductor del camión que ha sido abatido por la policía. Este hombre de 31 años, francés de origen tunecino, tenía antecedentes por delincuencia común, pero no por terrorismo. Países como Italia está reforzando ya las fronteras terrestres y ferroviaria con Francia. También lo ha hecho ya España. En estos momentos se reúne en París el Consejo de Seguridad y Defensa bajo la presidencia de François Hollande. Marsella ha anulado los fuegos artificiales previstos para hoy. También a esta hora en España se reúne la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Estamos a nivel 4 de 5. Y en el Palacio de la Moncloa se aguarda para dentro de un minuto la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Siguen las muestras de condena. La última que ha llegado es la del Papa Francisco, que se ha solidarizado con las víctimas y con el pueblo francés por esta locura homicida de odio, terrorismo y de ataque contra la paz.
Mañueco, ¿en bolsa alguna novedad?
Pues abre la bolsa en negativo, Carlos. Baja un 0,4% hasta 8.514 puntos, según vemos en Infobolsa. En el ánimo de los inversores pesan esos atentados en Niza. Es una referencia que eclipsa los buenos datos de crecimiento económico que se han publicado en China. Hoy bajan, lógicamente, las empresas relacionadas con el turismo. A falta del cierre de hoy, la bolsa se ha revalorizado en esta semana cerca de un 4%. En los demás mercados, la libra esterlina sigue recuperándose. Cotiza ya por encima de 1,34 dólares.
Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. No hay novedades en el tiempo. Mañana fresca. Tenemos 14 grados en el centro de la ciudad. Hoy habrá mucho sol y llegaremos a los 31 de máxima. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región, mucha congestión en la A1. Hay tráfico lento desde Fuente del Fresno, San Sebastián de los Reyes, en la M50 hasta Alcobendas, sentido entrada. También en la M40 en Pozuelo, en su acceso a la A6, en la carretera de La Coruña, se ha cortado el carril bus por una avería. En el sur, dificultades en Rivas, sentido de entrada, en Getafe, en Móstoles y en Cuatro Vientos, en su acceso a la M40. Y en Carabanchel, un accidente está provocando retenciones hacia la carretera de Andalucía. En las calles de Madrid, destacar un accidente en la avenida de Burgos, poco antes de llegar a San Chinarro con las tablas. De salida se estrecha la calzada y las retenciones alcanzan ya el puente de Ventas, por lo que todo el recorrido de la M30 hacia la A1 está muy congestionado. Sigue la información con Herrera en COPE.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estar informado.
Son las 9:03 de la mañana, a las 8:03 en Canarias. Tengo el gusto de poder saludar al expresidente Rodríguez Zapatero, que amablemente ha venido a los estudios de COPE a compartir con nosotros unos minutos. Querido presidente, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿cómo estamos?
Me alegro mucho de saludarle. Va usted
igualmente.
Bien, está usted en un lado, en otro. Ahora hablaremos de eso. Yo le pido una primera valoración de los hechos de Francia, que usted conoce perfectamente ahora.
Pues un espanto. Un atentado que hay que condenar enérgicamente, solidarizarse con Francia, con las víctimas, redoblar el espíritu de unidad en la lucha contra este fenómeno terrorista tan difícil de combatir, dado cómo se ha producido este atentado, ¿no? Una sola persona, 31 años, con un camión, sin antecedentes por en fin, ninguna actividad terrorista o cercanía, y eso nos debe llevar también a una reflexión de cómo combatir este fenómeno.
Claro, eso le pregunto. Parece que hay consenso mundial y transversal, que se dice ahora, en que hay que combatirlo en origen y que efectivamente hay que combatirle en los lugares en los que ahora mismo se está combatiendo, pues Francia, España, tantos países. Cuando usted ha sido presidente, España ha combatido en muchos de ellos en cooperación internacional. Ese es uno de los caminos, pero supongo que no será el único. Claro, el problema es cuál es el otro.
Bueno, pues este fenómeno terrorista, como casi todos los fenómenos terroristas y de la violencia, tiene una raíz esencial, que es el fanatismo. El fanatismo supone una especie de superioridad moral por el cual los que matan consideran que tienen ese derecho a imponer sus leyes, sus normas, su religión. Y el fanatismo, ante el fanatismo hay que defenderse, obviamente con la policía, con la inteligencia, con la seguridad. Pero el fanatismo solo se le vence, solo se le domina, solo se trata de imponer a través de una tarea mucho más profunda, que tiene que ver con valores políticos, culturales, ideológicos, difíciles de extender, pero que con tesón se van consiguiendo. Fíjese que esta semana creo que ha habido un hecho, está aquí mi amigo Nicolás Redondo, ha habido un hecho en Euskadi, que he leído la noticia, la leí desde Caracas y no tengo muchos detalles, pero que me pareció muy importante, y es que Bildu había ido al homenaje a Miguel Ángel Blanco. Yo leí esta noticia en Caracas y la verdad es que me pareció importantísima, de cómo la fuerza de la paz también abre la ventana, la puerta, la fuerza de la reconciliación y el reconocimiento de la injusticia. Uh-huh. Y bueno, es una tarea dificilísima, pero desde luego no solo con una respuesta a lo que se dice una guerra, vamos a ver la perspectiva de que esto se reduzca. Es muy difícil hablar de una guerra cuando es una persona de 31 años que coge un camión y hace esa barbaridad. ¿Qué pasa por esa cabeza? ¿Qué ha pasado? Pues tenemos que entrar ahí, tenemos que entrar hasta las entrañas de esa realidad tan dura.
Está usted ahora mismo ocupado, bueno, en varias cosas, pero una de ellas es el trabajo para que usted comparte con otros dos expresidentes, uno panameño y otro dominicano, que es una mediación en Venezuela. En fin, recordemos que no va usted porque a usted le guste, sino porque además a usted ha sido designado por la Unión. ¿Le gusta a usted a todo el mundo? ¿A todas las partes?
Debo decir que no sería lógico que yo hiciera una valoración sobre si le gusto. Yo creo sinceramente que el trabajo que estoy haciendo lo hago con una gran facilidad de relación con la oposición y con el gobierno. No hay otra manera de ser mediador si no tienes la confianza de ambas partes. Y por supuesto que entiendo que cuento con una confianza muy de fondo de ambas partes, que es la única manera de poder ejercer de árbitro. Nadie que es fiscal o pretende ser juez de una situación puede mediar. Nadie que no tenga la confianza y la relación de una u otra parte puede mediar.
La dirección de su trabajo, yo entiendo que si es usted un mediador, aquí hay cosas o valoraciones que yo, por mucho que le pregunte, usted no va a poder realizar. Con lo cual, evitamos ese rato.
Incómodo, digamos.
Porque sé perfectamente que no me va a contestar. Si quiere añadir algo, lo añade usted por libre. Pero debo preguntarle, ¿cuál de las dos partes alberga más razón?
Y hay, como siempre en la vida, hay dos relatos. Hay dos relatos históricos, hay dos relatos ideológicos, pero es evidente que quien estamos haciendo esta mediación lo estamos haciendo desde unos principios y unas metas, que son, uno, la defensa de los derechos fundamentales, dos, la defensa de la democracia, tres, la defensa de la separación de poderes, y para ello pensamos que solo se pueden lograr conquistas si hay una convivencia pacífica. Es que si no hay un mínimo de coexistencia en un gran antagonismo que existe en la sociedad venezolana, no habrá caminos de profundidad, de la justicia, de la libertad y en este momento sobre todo de la gravísima situación económica. Lo he dicho en algún momento, esos son los principios desde los que trabajamos. Se trata de escuchar mucho a ambas partes y se trata de extraer lo que debe haber de común. Pero le puedo asegurar, allí hay un antagonismo tremendo. ¿Cuál es el último termómetro que tenemos? Las elecciones del 6 de diciembre. La oposición ganó con casi el 60% y el chavismo llamado tuvo el 42-43%. Bueno, son dos bloques muy, muy significativos, en estos momentos mayoritario la oposición, pero que necesita un proceso intenso para garantizar esa convivencia. Y en esa tarea estamos, es una tarea casi prepolítica. Y como el antagonismo es tan fuerte, estamos casi en un proceso de paz preventivo, como en algún momento yo lo he calificado. Y de ahí que tengamos que tener la máxima sensibilidad, pero obviamente, señor Herrera, los objetivos son los principios de quienes estamos en esta tarea, en efecto con UNASUR, en efecto con los expresidentes, y por cierto, espero que también con el concurso, que será muy importante, de la Santa Sede.
Dígame, ¿la liberarán a Leopoldo López algún día, cree usted?
En lo que representa la agenda del diálogo hay cuatro puntos esenciales. Obviamente, uno de ellos es el proceso que tiene que haber de amnistía, indultos, en el contexto de la Comisión de la Verdad. Lo que no tengo ninguna duda es que solo será a través del camino del diálogo, como veremos los objetivos de la máxima libertad de todas las personas en Venezuela. Eso es lo que es evidente. De hecho, en fin, lo comentaba antes de entrar aquí a alguno de sus tertulianos, esta semana pues se han liberado a 23 personas que habían sido detenidas en las últimas semanas como consecuencia de movilizaciones y demás. Sin duda alguna, solo esto se producirá a través de un proceso de diálogo que comporta reconciliación, que comportará medidas y que, por supuesto, no tenga ninguna duda que es una tarea esencial. De hecho, en fin, como se sabe, tuve la oportunidad de visitar a Leopoldo López en la cárcel, en la famosa cárcel de Ramo Verde, y lo hice en mi condición de mediador. Yo se lo pedí al presidente Maduro y el presidente Maduro accedió a ello y tuvimos además una conversación intensísima. Yo llevaba un mensaje de Lilian Tintori al presidente Maduro, un mensaje de reconciliación profunda, sincera, de ganas de convivir pacíficamente, y por eso pude ir a ver a Leopoldo López, que fue una conversación de casi 3 horas, interesantísima, por cierto, interesantísima. Y debo decirle además que le encontré muy bien físicamente, psicológicamente y con unas enormes ganas de que ese diálogo, este diálogo prospere y, por supuesto, con enormes ganas de estar en la tarea política.
Una última pregunta. ¿Cree usted que habrá referéndum revocatorio?
Bueno, el referéndum está previsto siempre que se produzcan los requisitos exigidos, que debo recordar que en este momento se entraría en la perspectiva de la segunda fase de un referéndum revocatorio que exige la recogida de 4 millones de firmas. Eso se produce, si eso se produce, habrá referéndum revocatorio. La discusión, como bien sabe, señor Herrera, está en los plazos, porque hay interpretaciones diferentes si se puede hacer en 2016, si no se puede hacer en 2017. Pero debo decir que si se cumplen los requisitos, se discutirá el plazo, pero por supuesto que lo habrá. Yo fui a las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela como observador internacional. Cuando me fui de aquí había mucha gente que me dijo, bueno, no habrá elecciones al final, esas elecciones habrá pucherazo o no se aceptarán. Bueno, allí estuvimos los UNASUR y los 3 expresidentes que, como consecuencia de esa situación, al final hemos asumido la tarea de mediación. Y hubo elecciones, por cierto, ese día fue completamente pacífico, yo estuve en muchos colegios electorales y el pueblo venezolano es pacífico, esa noche se dieron los resultados y se asumieron. Otra cosa es que después de eso hay un enfrentamiento entre el legislativo, entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, con sentencias permanentes dificultando enormemente la tarea de la Asamblea Nacional, que hay que resolver. Pero debo decir que, en fin, las cosas son como son. Y lo recuerdo muchas veces lo que pasó en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional.
Otro asunto en el que usted puede explayarse quizá más, querido presidente, es la política nacional. ¿Cree usted que el Partido Socialista debe abstenerse para que sea presidente Mariano Rajoy?
Yo coincido con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con el Partido Socialista en que no puede haber terceras elecciones. He oído a todos los partidos pronunciar esa declaración y estoy muy de acuerdo. A partir de ahí, tengo confianza en la capacidad que la democracia tiene de integrar y resolver situaciones como esta. Fíjese, no podemos pasar del no nos representan al no nos gobiernan. Curiosamente, cuando oímos el grito de no nos representan, hemos visto que la democracia tiene la capacidad de integrar y ahora ya los que gritaban eso están representados. Y ahora vamos a ver, no tengo ninguna duda, de que la dificultad objetiva por los números que hay y porque quien lidera como primera fuerza política tiene tan solo 137 escaños y es desde ahí muy difícil hacer mayoría, pero no tengo ninguna duda que esa capacidad de integración se va a producir y desde luego yo pido el máximo esfuerzo, por supuesto, al candidato que las urnas han estimado como claro a presidente del gobierno, que es al señor Rajoy, y también a todos los partidos, no solo al Partido Socialista. Yo doy por supuesto que el Partido Socialista estará a la altura de las circunstancias.
O sea,
conozco
sí.
Mi partido. Estará.
Eso es un sí, entonces.
Eso es un respeto a lo que haga el PSOE. Mire, yo estuve 12 años diciéndole al PSOE lo que tenía que hacer. Y entonces ahora me parece que debo ser prudente y más bien debo hacer lo que el PSOE diga. Y por tanto, desde esa perspectiva. Pero como elemento de tranquilidad no tengo ninguna duda. Ahora bien, todos los partidos, todos los que dicen no queremos terceras elecciones, tienen que aportar su compromiso de responsabilidad en distinta intensidad. Y todos sabemos los números como son. Y por tanto, no deben ser, en fin, deben tener la sensibilidad suficiente como para decir esto no solo depende del PSOE. El PSOE, creo que a lo largo de, en fin, desde la transición democrática, ha demostrado ser un partido siempre comprometido ante todo con los intereses generales. En fin, a todos los presidentes en algún momento nos ha tocado esa decisión trascendental en la que eliges entre los intereses generales y los intereses de tu partido, y no tengo ninguna duda que el PSOE lo hará. Ahora, Rajoy tiene que hacer su trabajo. Es el que tiene que hacer más trabajo. Hay que sudar la camiseta. Hay que seducir y hay que intentar crear un escenario adecuado, ojalá no solo para el Partido Socialista, sino para todas las fuerzas políticas.
Pero, presidente, pueden darse dos... hablando de escenarios, ¿no? Uno de ellos en el que el señor Rajoy intenta convencer al partido que le es más cercano, posiblemente, ¿no? Ciudadanos. Pero Ciudadanos se sitúa en una posición de decirle, como mucho, al igual que el Partido Socialista, nos vamos a abstener en segunda votación. Con lo cual tú formas un gobierno con 137 diputados. Efectivamente, eso es evitar unas terceras elecciones, pero es garantizarlas dentro de medio año o de un año, porque un gobierno con 137 no va a ninguna parte. Sobre todo si la oposición no está en modo on, colaborar on. Y el otro escenario por el que le pregunto ahora es... ¿Cree usted verosímil que el, incluso aconsejable, que el señor Sánchez explore, como le han propuesto, la vía de formar un gobierno por su izquierda con Podemos, Convergencia y Unión, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, yo voy a respetar, como es natural, lo que el secretario general del partido pueda explorar. Yo veo los números, veo los programas y, sinceramente, me parece dificilísimo que eso pueda tener un contexto, pero en fin, vamos a esperar. Lo que me atrevería a decir es que creo que ha sido el señor Rajoy el que ha dicho si esto no se desbloquea o no hay apariencia de desbloqueo, reuniré a todas las fuerzas políticas, ¿no? No sé si me equivoco exactamente porque en fin, la información la veía desde Caracas. No, me parece una buena idea. Por eso decía que aquí hay una sensación de responsabilidad compartida. Me parece una buena idea. Quizá esto ha llegado un momento en el que no solo, por supuesto, las conversaciones bilaterales, que supongo que las habrá discretas, supongo, estoy convencido, ¿no? No sería de otra manera, y igual se ha avanzado más de lo que sabemos, vamos, por lo menos de lo que yo sé, porque en los últimos días no he hablado con ningún dirigente de mi partido y tanto no tengo más información, pero... No sería mala idea de que hubiera una responsabilidad compartida de una situación y que, por supuesto, desde un principio, bueno, todos lo han dicho, no terceras elecciones, porque, vamos, yo creo que todos los españoles y todos los partidos sabemos que eso sería, en fin, una sensación de impotencia absoluta de la respuesta de las instituciones y de los partidos. Pues bien, siéntense todos y busquen una solución. Y todos sabemos que la solución debe exigir sacrificios por parte de todos. Debería de exigir sacrificios por parte de todos. Teniendo en cuenta, además, que es lo más importante, que los grandes temas a afrontar en esta legislatura, que a lo mejor por tener una mayoría tan débil la mayoría, puede resultar interesante para España, exigen grandes acuerdos. O sea, la situación del futuro de las pensiones y de la seguridad social, la situación de los compromisos presupuestarios ante Bruselas, las reformas institucionales de regeneración y ante Cataluña, y lo que debería de ser un nuevo esfuerzo o un mayor esfuerzo en las situaciones sociales más difíciles de cohesión, son temas convocatorias para grandes acuerdos. Pero cuando digo grandes acuerdos, digo desde el PP a Podemos. Desde el PP a Podemos. Esta es la legislatura que tenemos por delante. Y sea más larga o no en tiempo, lo que debemos pensar es que debe ser fructífera. Los partidos han tenido que repetir elecciones, los ciudadanos han puesto encima de la mesa que tiene que haber un nuevo tiempo, y yo entiendo que las fuerzas políticas democráticas pues se necesiten también ese cierto nuevo tiempo, pero ojalá empecemos eso, con una reunión de todos, y hablar con absoluta franqueza. Yo creo que, en fin, yo que hablo con algunos dirigentes, o he hablado hasta hace pocos días de todos los partidos, yo creo que hay un clima para hablar con franqueza de cómo dar esa solución a esta investidura.
Sin embargo, sabe que el secretario general de su partido ha sido el doctor No durante los últimos 6 meses. Es no, y que parte del no entiende. ¿Cree usted que debe ablandar esa posición?
Yo creo que, en fin, decir, el Partido Popular no tiene una trayectoria de dar síes al Partido Socialista.
Hombre, le hizo al señor López, Lehendakari, sí, en el País Vasco, sin pedir nada a cambio.
Pero, señor Herrera, en fin, no me haga invocar. Yo tengo buena relación con el señor Rajoy y le reconozco como claro ganador de las elecciones. Y entiendo, además, cuando dice, yo he ganado las elecciones. Alguna vez que lo he conversado en privado y otros me exigen que me vaya, ¿no? Pues yo, que he sido presidente, entiendo su reflexión. Pero, en fin, debo recordar los noes que el Partido Popular, incluso en situaciones muy delicadas para España, dio al gobierno que yo presidía. Por tanto, no estaría mal que el Partido Popular hiciera ante el PSOE, en fin, algún tipo de declaración, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de sentido de la responsabilidad de lo que el Partido Socialista ha hecho y ha supuesto y supone en este país. Mire, las palabras tienen una gran importancia, los gestos. Yo ahora que estoy en una tarea como la que estoy, lo he vuelto a reafirmar. Empiécese por ahí.
¿Le ha perdonado usted a su sucesor que obrara de aquella manera con el artículo, con la reforma del 135 de la Constitución, que usted pactó con la oposición cuando usted era presidente para establecer un techo de déficit, de gasto y esas cosas?
Bueno, no tengo por qué perdonar. Es decir, saber que ni perdonar ni no perdonar. A mí me lo explicó. Yo defiendo con una profunda convicción el artículo 135 de la Constitución. Creo que ha ayudado a que España no tuviera problemas más graves y riesgos de una posible intervención. Debo recordar que es un artículo, el de la regla de oro fiscal, de inspiración socialdemócrata, que fueron los socialdemócratas suecos los que lo inspiraron, y que se trata simplemente de decir, oiga, cuando la economía vaya bien y los ingresos van bien, no gastemos más de lo que ingresamos para tener ahorros cuando la economía va mal, pocos ingresos y tenemos que necesitar hacer políticas sociales. Bueno, sí que ha sido muy discutido, pero vamos, yo, en fin, tengo mi compromiso con el Partido Socialista es tan intenso que, aun pudiendo tener discrepancias, mi apoyo a quien esté al frente del partido es un apoyo siempre absoluto, porque he estado ahí, porque creo que lo debo hacer como exsecretario general, y no ha salido nunca una crítica pública mía. No lo hice en la etapa anterior con quienes me predecesieron en el cargo, no lo voy a hacer ahora. Es más, esta semana debo decir que me ha mandado un cariñoso mensaje sobre la responsabilidad que la Unión Europea pues está pensando en atribuirme también en Venezuela. Por tanto, por supuesto, en la 135 tuvimos una discrepancia, pero a partir de ahí, siempre que Pedro Sánchez me ha llamado, pues por supuesto atiendo a su requerimiento y todo lo que me pida, pues lo hago como todo lo que me piden los compañeros del partido, porque es para mí un deber intenso, profundo. Yo soy, le debo todo al Partido Socialista, y una de las cosas que más valoro en la vida es la lealtad a tus ideas, a tu familia, a tus amigos y, por supuesto, a mi partido.
¿Qué piensa usted cuando dicen, cuando se comenta, cuando se asegura que Podemos en realidad son unos hijos políticos suyos? Suyo usted.
Bueno, pues, en fin, cualquiera de las interpretaciones son posibles. A mí me parece dos cosas sobre Podemos, lo he dicho y lo mantengo. La primera, estamos viendo las consecuencias de la crisis financiera y económica que arrancó en 2007-2008, cómo han producido un auténtico seísmo en el mapa político de Occidente, de muchos países occidentales, y cómo han producido, lamentablemente, un trágico proceso en otras latitudes, como Oriente Medio. Ese terremoto político en la mayoría de los países occidentales ha derivado a la emergencia, como es históricamente muy frecuente, de partidos nacionalistas de derecha xenófobos que bajo la bandera de lo extranjero es lo culpable de esto, están haciendo yo creo que un daño político serio a las democracias occidentales, a lo que es el proceso de la Unión Europea. Aquí no. Aquí, digamos que la crisis financiera y económica tan dura ha dado lugar a un partido, en principio de emergencia por la izquierda, en cuyos muchos de sus postulados, pues con los cuales discuto, discrepo, pero ya hay un hecho muy importante, y es que decían que no nos representan, ahí están sentados, esta no era una democracia falsa, no era una democracia secuestrada, esta no era una democracia inventada por dos partidos, esta es una democracia de verdad. Y quien compite en unas elecciones y tiene discurso y respaldo, ahí están las instituciones, y con una fuerza en muy poco tiempo de 5 millones. Yo lo he dicho muchas veces, hemos visto ya cómo ha cambiado su programa. Es decir, su programa era no reconocimiento de la deuda, no reconocimiento de las instituciones, y ahora han cambiado mucho. Lo pronostiqué y creo que se va a cumplir. La democracia va a cambiar más a Podemos que Podemos a la democracia. Y a partir de ahí, pues habrá que competir en el terreno ideológico, en el terreno de la normalidad democrática con Podemos. Y por supuesto, creo que sería un error tener un prejuicio negativo, y también otro error pensar, a quienes hayan pensado, que cada vez sean menos, que es eso, en efecto, que a través de ese canal político se podría llegar a una nueva utopía. Que parece que ya eso no es cierto.
Yo recuerdo un almuerzo muy interesante que mantuve con usted, presidente, en el que me decía, ahora hay una efervescencia evidente, pero cuidado porque al final podemos seguir acabando dos aquí. Es decir, que seguramente han venido para quedarse, pero matar al bipartidismo no va a ser tan fácil. ¿Lo sigue usted manteniendo?
Por supuesto, y se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado en estas elecciones. Había unas circunstancias difíciles, vamos a reconocerlo, para el Partido Socialista, y bueno, yo creo que Podemos estaba ya casi convencido que nos iba a dar el famoso sorpaso. Todo el mundo decía, seguro en votos, no sabemos en escaños. Debo decir que yo al principio no estaba muy en esa tesis, luego viendo las encuestas también empecé a pensar que eso se produciría, y sin embargo no ha sido así. Y mi pronóstico, ya ha habido una parte del bipartidismo que ha recuperado escaños, que es el PP. Mi pronóstico es que a medio largo plazo ya nunca veremos un bipartidismo como el que hemos visto, tan potente, pero mi pronóstico es que se irá recuperando las dos grandes fuerzas políticas. Es mi pronóstico. Tanto el Partido Popular, que ha recuperado ya aún lejos de aquellos 150 o 180 que ha llegado a tener, y se producirá, bueno, porque por una razón, porque en política cuenta mucho las raíces sociales, cuenta mucho la fuerza de la historia. A pesar de un momento grave de turbulencias, cuando esas turbulencias se serenan, pues digamos que nuevamente se van las cosas a su sitio, y además, pues seguramente se habrá de demostrar que no hay vieja y nueva política. La política es la política y bueno, dentro del derecho, por supuesto, absoluto de los nuevos, yo creo que eso se irá recuperando.
Me quedo sin tiempo para preguntarle por Europa, el Brexit y estas consecuencias que seguramente serían muy interesantes. Pero yo le pido una última pregunta. Y además es muy fácil, me puede contestar con un sí o con un no. Y luego si quiere hacerme matizaciones. ¿Será Susana Díaz secretaria general del Partido Socialista?
Esta no me la esperaba así, ¿no? bueno, pues la verdad es que si decide presentarse, será una candidata, en fin, yo creo que con mucha fuerza. Pero debemos ser respetuosos al proceso. Cuando se convoque, le puedo asegurar que cuando se convoque, pues yo como militante ejerceré mi derecho a respaldar a la opción que más me atraiga. Nuestro partido es una vieja escuela democrática, o sea, será un congreso competido, no tengo ninguna duda, y además necesitamos que sea un congreso de gran debate y de profundidad de ideas. El señor Herrera juega quizá con un factor, y es que conoce, pues, que tengo, en fin, mucha simpatía por Susana Díaz.
Bueno, es compartida. Me alegro mucho de saludarle, querido presidente.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. ¿Qué cree, Fernando, que ha dejado de... qué sensación le ha dejado... Bueno, te lo voy a preguntar ahora mismo, porque antes quiero saludar a la vicepresidenta del gobierno.
¿Estás hablando a mí? Perdona, pero me he incorporado tarde a los auriculares, pero tengo que repetirte lo que le he dicho a Zapatero, ahora lo repito, le he dicho cuando se ha ido.
Es que voy a saludar a la vicepresidenta del gobierno, que es Soraya Sáenz de Santa María. ¿Cómo está, vicepresidenta?
Buenos días.
¿Qué valoración está haciendo el gobierno y qué precauciones toma el gobierno de España ante los atentados, después de los atentados de Niza, del atentado de Niza?
El gobierno lo primero que ha hecho es convocar, se está celebrando ahora mismo la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Llevamos en España varios meses en la alerta 4, que es un nivel muy elevado, el máximo es alerta 5 para situaciones ya muy críticas, y lo primero que estamos haciendo es poner encima de la mesa las informaciones y los informes de los expertos, que en España los hay y muy buenos, en lucha antiterrorista, de la policía, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia, para ver qué podemos hacer, qué podemos reforzar. Estamos trabajando ya en frontera, en colaboración con los franceses, y a raíz de lo que los expertos digan, pues los demás actuaremos y adoptaremos las medidas que nos precisen.
Pero en principio seguimos en alerta 4 y con máxima vigilancia de fronteras, ¿no?
Estamos en alerta 4, como digo, desde hace bastantes meses. Eso implica pues un nivel de presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y unos dispositivos que además hay que agradecer a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil, a nuestros servicios de inteligencia, el esfuerzo adicional que supone mantener una alerta de esa naturaleza tantos meses, que está funcionando bien. En España, por desgracia, tenemos experiencia en la lucha antiterrorista y se organizan y sabemos cómo se hacen estas cosas. Ha habido, por ejemplo, a lo largo de estos meses muchas detenciones de personas relacionadas con la yihad, con el terrorismo yihadista, y se está trabajando bien. Yo creo que tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado en las que podemos confiar dentro y cuando pues ya sabemos que un atentado de esta naturaleza, pues no siempre, como hemos visto en Francia, que también trabajan muy bien, es evitable.
Señora vicepresidenta, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto, señora Soraya. Es I-39, el tiempo de la copla de Luis del Val.
Es la guerra de verdad, una guerra sin trincheras, sin uniforme el ejército y con estrategia nueva. Los soldados infiltrados, ignoramos qué armas llevan, junto a ellos vas por la calle, los cruzas en la escalera y puede que el pasaporte de tu mismo país sea. Nadie sabe lo que son, porque no exhiben banderas ni suelen dar muestras de odio hasta que sacan la fiera y se ponen a matar con crueldad y a lo bestia. Eso causa conmoción, lágrimas y esas condenas tan solemnes como inútiles, tan oficiales y hueras, porque ningún criminal ante la condena tiembla, y menos estos ayones a los que da igual morir cuando están en la faena. Después hay otro factor con el que siempre ellos juegan, y es que nunca muy seguido masacran, matan y atentan, para que la indignación, después de ponerse a prueba, vaya bajando en los grados y en 3 días se convierta en uno de esos escollos que en la vida nos molesta, en un incidente más, es decir, otro problema pero sin que nadie piense que estamos ante una guerra. Es tiempo de vacaciones, el viaje es lo que nos inquieta. Déjese de guerras falsas, que estos son cuatro loqueras a los que hay que detener y después todo se arregla. ¿Qué es el Estado Islámico? Por favor, ponme más crema en esa parte de espalda que la mano no me llega y no me hables de islamistas, que voy a hacer la paella y no me acuerdo si quedan aún gambas en la nevera. Ellos nos irán matando, poco a poco, a su manera, porque los europeos, envueltos en la ceguera, no queremos ni pensar, que eso produce molestias.
A ver, Guanchi, tú me dejas que yo le pregunte a Fernando Jáuregui qué es lo que le ha dicho a Rodríguez Zapatero, ¿no?
Aquí estamos todos a partir un piñón.
Esto es.
Lo primero de todo, si me permites, quiero felicitar a Luis del Val, que se va creciendo. ¿Cuánto talento tienes aquí, exceptuándonos algunos? Pero ¿cuánto talento tienes?
Cierto, cierto, cierto.
En segundo lugar, te voy a decir una cosa. Yo he criticado mucho a Zapatero, mucho. En muchas cosas, porque se ha equivocado mucho, creo yo, en mi opinión. Pero ahora está, la historia le está haciendo justicia. Yo creo que está haciendo una muy buena labor de mediación en Venezuela, aunque ya sé que es combatida desde muchos sectores en la sociedad española, sobre todo desde ciertos sectores ideológicos. Creo que hizo, y siento mucho aquí discrepar de mi amigo Luis del Val, creo que hizo una buena labor en la negociación con ETA, y de hecho ETA en su periodo desapareció. Y tercero, le he dicho, José Luis, si tú estuvieses ahora de secretario general, tendríamos gobierno en este país desde hace 6 meses. Y estoy convencido de eso, porque aquí lo que hace falta es diálogo. Y yo le he entendido casi todo, no sé vosotros, pero le he entendido casi todo lo que ha dicho.
Sí,
insisto. Sí. Con José Luis Rodríguez Zapatero.
No es un mérito tuyo, ¿eh? Ha sido claro.
Ha sido, por eso te digo, que hombre, no puede decir cosas muy tajantes. Pero yo creo, sinceramente, que lo que le he dicho es verdad. Si él estuviese en la Secretaría General del PSOE, tendríamos gobierno desde hace 5 meses o 6.
Se ha propuesto un gobierno de concentración, presidido por Rajoy y llamando a todos los partidos. Es más o menos lo que yo le he entendido. O sea, que se reúna con todos.
Ha dicho que ha sido una buena idea, ha dicho que ha sido una buena cosa lo que ha dicho Rajoy.
Y ha pedido grandes pactos de Estado entre las cuatro grandes fuerzas políticas. No, un gobierno de concentración.
No, incluyendo, sí, además
incluyendo
eso,
Podemos.
Ha dicho una cosa, yo no, aparte de la reflexión sobre el PSOE, ha dicho una cosa que a mí me parece cierta, yo creo que lo hemos discutido ya después del 20 de diciembre en esta ocasión. Se puede hacer de la necesidad virtud, y muchas veces se tiene que hacer de la necesidad virtud. Y estamos en una situación muy complicada y muy difícil. Él ha enunciado algunos de los problemas que tenemos, que son de envergadura y que no se han solucionado ni después del 20 de diciembre ni ahora, que necesitan consensos. Yo, desde luego, sería partidario de que esos consensos además se establecieran en una mesa. Yo creo que los gobiernos hoy por hoy son gobiernos que tienen que depender mucho de la voluntad del que ha ganado, efectivamente, pero deben estar comprometidos los otros dos grandes partidos. Y el otro escalón, que puede ser en lo que me diferencie, efectivamente, una vez hecho esto, no sé por qué no puedes intentar en esta situación muy complicada y muy difícil que se integren más los de Podemos a través de pactos, pero quedando cada uno donde está, a mi juicio. Me parece que es una responsabilidad escalonada.
Más allá de la vía de la evolución institucional que atribuye a Podemos Zapatero, yo me imagino que también atraer a Podemos es una forma de evitar uno de los miedos que tiene el PSOE si pacta con Rajoy, que es dejar el campo de la oposición izquierda libre a Podemos.
Yo en eso,
si te lo atraes, sí. Eso no, a lo mejor no es tan lacerante para el PSOE.
Yo en eso discrepo con mis amigos. Tú no estabas, Carlos, lo dije aquí la última vez, con toda, pensando que me puedo equivocar, pero lo voy a decir una vez más. El PSOE tiene, sorprendentemente, una magnífica posibilidad que está desperdiciando para ser la alternativa, no el segundo partido, la alternativa al Partido Popular. Si hubiera tomado la decisión
de
abstenerse con acuerdos con el Partido Popular para desarrollar durante la legislatura...
La tiene todavía.
Bueno, sí, bueno, si lo hubiera tomado esa iniciativa, a Podemos le situaba en un nivel inferior. Y, por cierto, situaría en una situación complicada, en una posición complicada, a Ciudadanos. Y nosotros, los socialistas, hoy por hoy, podemos crecer más por el centro que por la izquierda.
Claro que sí.
Esa oportunidad que solo te la puede quitar un tipo que lee el Capitán Trueno, Pablo Iglesias, y dice, bueno, si el señor Rajoy, el señor Sánchez pacta con Rajoy,
será sí, reo PP, y PSOE, nosotros seremos reo del PP y nosotros seremos... No es verdad.
No es verdad. No.
Puedes pactar y ser el líder de la oposición. Sí. Es más, si pactas, puedes ser un líder de la oposición, claro, convirtiéndote en alternativa política. Y... yo lo veo tan claro, perdóname, que muchas veces pienso que tengo que estar tan equivocado como Don Quijote. Porque es evidente.
Yo también lo veo, y aparte es que el momento es ese. Es decir, los ciudadanos no van a castigar, creo yo, que después de tal bloqueo, del hartazgo que hay, no van a castigar que Pedro Sánchez se abstenga con pactos constructivos, que ejerza una oposición constructiva, que por fin el bloqueo no signifique, o la oposición no signifique bloqueo.
El voto agónico
solo Pedro Sánchez
contra Podemos.
Solo Pedro Sánchez y su ejecutiva no ven esto. Solamente ellos. Pero lo ve todo el mundo, Nicolás. Pero si esto es un clamor. Pero es que, ¿por qué no escucha a Zapatero? Que estoy seguro que Zapatero tiene muchas cosas que decirle. ¿Por qué no escucha a Rubalcaba? ¿Por qué no escucha a nadie? ¿Por qué no escucha a Felipe? Porque no escucha a nadie. Eso es lo malo. Es que se está acabando su tumba política.
Se lo ha preguntado Carlos. Es que Pedro está en la exploración de la vía frente populista. Está en esa exploración ahora mismo.
No puede ser.
¿Y a Gistau qué le parecieron las declaraciones de Rodríguez Zapatero?
No, primero, yo no lo conozco personalmente apenas, y le comentaba a Nicolás, que lo conoce más, que claro, lo veo muy en expresidente, es decir, con cierta relajación de no estar en la trinchera de lo cotidiano y con una visión un poco más generosa en ese sentido, más lejana. Es más fácil opinar desde el tendido que desde el ruedo, evidentemente. Pero yo lo que sí me pregunto es si yo, cada vez que hablo con gente introducida en el mundo del PSOE, dan por hecha la abstención, ¿por qué seguimos teatralizando? Pues díganlo ya, coño.
Nos queda tiempo para esta puntilla de Salvador Sostres.
Nuestro Herrera tuvo ayer un momento duro entrevistando a una chica que no lograba entender la diferencia entre la vida de una persona y la vida de un animal. Fue un momento tenso, sin duda, y Carlos dijo que se arrepentía de haberla entrevistado, pero yo creo que fue justo y necesario. No podemos ser siempre neutros, ni mesurados, ni amables. No solo porque acabamos pareciendo idiotas, sino porque nos acaban matando, como vimos ayer en Niza de madrugada. Supongo que también hoy habrá gente en las redes sociales que dirá que la civilización merece este nuevo atentado por culpa de los Estados Unidos, de Israel, de Aznar o del Al-Ándalus. Sin ir más lejos, la edil de extrema izquierda que se congratuló de la muerte de Víctor Barrio cree que la vida de un toro vale igual o incluso más que la de una persona. He visto por internet que es judeofóbica y que defiende el boicot a Israel y le niega el derecho a existir. Oscuros tiempos vivimos y la cortesía habitual no nos sirve como única divisa. Tendremos que volver a deformar el lenguaje para poder explicar la realidad deformada, como hizo Valle con el esperpento en Luces de Bohemia, en su Madrid absurdo, brillante y hambriento. Enfadarse no es agradable, pero tendremos que enfadarnos. Todo tiene un límite y hace mucho tiempo que lo hemos superado. No podemos agradar a todo el mundo ni poner buena cara cuando el camión viene a atropellarnos. No somos una masa, no somos croquetas. Somos una idea de amor y libertad que ha alumbrado la mayor prosperidad del mundo. Y por eso nos odian y por eso quieren destruirnos. Por lo tanto, tenemos asuntos mucho más graves que atender, como para perder el tiempo y la paciencia rindiendo cuentas a la corrección política, que es el mayor totalitarismo de nuestra era. No esperen que Herrera, yo y los demás colaboradores de este programa nos quedemos de brazos cruzados mientras vienen a exterminarnos. Y no olviden que lo hacemos en defensa de todos los que todavía creemos en un mundo de vida ordenado, libre y decente. Así que, si alguna vez somos crudos diciendo exactamente lo que pensamos, perdonen las molestias, pero estamos trabajando para ustedes.
Hoy podríamos hablar de pepino.
Habla en tu nombre, Salvador. Eso de los colaboradores.
Habla en tu nombre.
Bueno, os incluyo por mi sentido de la caridad.
No, pues yo no, pues a mí no me incluyes porque.
Hombre, claro, pero Fernando piensa que contigo la caridad es infinita.
Yo procuro.
Mira. Bueno, ahora seguiremos, Goyo, hablando de la noticia del día, ¿no?
Sí. Contaremos con la opinión de un experto en terrorismo islámico, una psicóloga que nos va a intentar poner en la cabeza de los familiares de esos 84 muertos, según las cifras oficiales, y más de 100 heridos, 18 de los cuales se encuentran en estado crítico. Vamos a ver ese impacto después de que te veas venir a un camión descomunal a 100 kilómetros por hora hacia ti. Incluso las personas que se han salvado y no han resultado heridas hoy estarán pasando momentos tremendos. Y abriremos los teléfonos. Ah, también tenemos el testimonio de una persona que estaba asomada al balcón de su casa viendo lo que sucedía en ese momento. Uh-huh. Habla con acento francés, chapurrea al castellano, pero estoy convencido que al final terminaremos entendiéndonos. Y los teléfonos abiertos, por supuesto, de par en par para los franceses que vivan en España y los españoles que estén residiendo en Francia sobre este particular. 900-250-6006.
Bueno, chicos, que paséis un buen día dentro de lo que cabe, que al día le cabe, ¿eh? Sí. A vosotros menos cabe.
A ver, hoy Gustavo y yo vamos a cantar la Marsellesa.
Al día le cabe, Carlos, pero yo creo que no podemos terminar sin un recuerdo a toda la gente que está sufriendo por la bestialidad de incomprensible de unos tipos. Ahora mismo hay 100 heridos, de los cuales ya no hablo de los muertos y de sus familias.
No, hablo de esos, estado crítico.
Hablo de esos 100 heridos que van a perder su integridad física, probablemente muchos de ellos van a perder su integridad física y van a tener sufrimiento para el resto de sus
traumas.
Yo me acuerdo muchísimo.
Traumático, brutal.
No, traumático no, perdona, es que mucha gente va a quedar mutilada de por vida y yo no puedo olvidarme del sufrimiento que va a tener esa gente por culpa de un...
Y los niños que que estaban en... Bueno, ahora nos lo contará Goyo.
Terrible. Imágenes tremendo, que vimos ayer en algunos vídeos han sido terribles.
Goyo y ustedes también, ya lo saben, podrán ponerse en contacto con nosotros.